En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros, ya saben, encantados de poder compartir con todos ustedes las dos próximas horas de radio, deporte y de Oasis. Un Oasis hoy muy gatuno y no tiene nada que ver con la presencia de Juan Gato en el Oasis, que estará también. Pero tiene otras connotaciones. Al fin y al cabo es un entuerto que luego resolveremos, un entuerto en el que nos ha vuelto a meter una vez más nuestro querido Víctor Fernández. ¿Por qué? Enseguida lo van a saber. Hoy es un día extraño, es un día de esos extraños que en el que vamos a contar muchas cosas relacionadas con el mundo del deporte y también, desgraciadamente, con las consecuencias del deporte del máximo nivel, de la máxima exigencia. Porque muchas veces cuando hablamos con periodistas, con chavales que están y chavalas que están estudiando la carrera y que luego quieren desempeñar esta profesión, pues nos suelen cuestionar sobre cuál es el momento más difícil que te sueles encontrar cuando haces un programa. Y yo, personalmente, siempre les respondo que es la muerte de un deportista. La muerte de un deportista joven, la muerte de un deportista que físicamente es fuerte, con toda la vida por delante. Pues hoy ha sucedido. Hoy hemos conocido el fallecimiento de Gino Mader, el ciclista suizo de 26 años, que ayer sufrió un terrible accidente en un descenso muy prolongado en la etapa reina de la vuelta precisamente a su país, de la vuelta a Suiza. Se llegaron a alcanzar velocidades superiores a 100 kilómetros por hora. En un momento dado se despeñó por un barranco a esa velocidad tan brutal para ir en bicicleta y terminó en un río. Aunque lo reanimaron, horas después ha fallecido dejando desolado a todo el pelotón. Era compañero de Mikel Landa y de Peyo Bilbao en el equipo Bahrein. Así que es la muerte de un ciclista, la muerte de un deportista de élite, una vez más incomprensible, desempeñando además la labor, lo que más les gustaba, que en este caso era andar en bici, y que muchas veces nos deja esas interrogantes que no sabemos responder. Es una muestra más de la exigencia que requiere el mundo del deporte, de alta competición, el mundo del deporte con la máxima exigencia, y muchas veces no somos conscientes del peligro que corren muchos deportistas cuando desempeñan esa labor. Lo solemos hacer cuando pasan precisamente cosas como estas, que nos abren un poco los ojos sobre el peligro que conlleva este tipo de disciplinas. En fin, estamos ante un fin de semana con muchos atractivos, muchos frentes abiertos, no hay liga en primero, pero tampoco hace falta, no la vamos a echar de menos, está bien que descansemos durante algunas semanas, porque fútbol hay, y de emociones fuertes, como por ejemplo mañana en el barrio valenciano de Orriols, donde sabremos qué equipo asciende a primera división, si será el Levante o será el Alavés, y por supuesto el domingo con la final de la Nations League entre la selección española y la selección de Croacia en Rotterdam. Y este que está a punto de terminar, como a Eri le gusta mucho, lo voy a decir, es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. No está mal.
No ninjas.
No, marinas. Vale. Es el Día Mundial del Niño Africano. Y es el Día Mundial de algo que nos toca muy de cerca a todos nosotros, que es una parte muy importante de nuestro tiempo de ocio, que es el Día Mundial de las Tapas.
Anda.
Que será un producto muy patrio este, porque me imagino que en el resto del mundo... Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, Joseba?
Porque tapas alrededor del mundo no sé si hay. Tapas como tal, con el concepto de tapa que conocemos nosotros.
No,
imitan a la española, pero...
Pero en pocos sitios.
Se va extendiendo, pero es verdad que siempre es lo mismo. Spanish tapas, ponen y suele ser un churro.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, yo, el sitio más raro donde he tomado tapa española ha sido en Suzuka.
¿En Japón?
En Japón. Uh-huh. Que se me ocurrió... Bueno, a alguien que iba conmigo se le ocurrió pedir una crema catalana y se podía tirar a la pared y se quedaba...
Es que, de todas formas, hay que ser burro, ir a Suzuka y pedir crema catalana.
Es que
lo tenéis bien merecido.
No, pero yo dije, yo no voy a un español en Suzuka que va a salir mal.
Hombre,
porque el dueño creo que es español. Digo, sí, el dueño una vez fue por allí y tal.
Además, esa es una costumbre muy extendida. Cuando vas a un sitio en el extranjero, ir a comer o a cenar a un restaurante español. Hombre, cuando llevas dos meses o un mes y medio y tienes mono de comer algo patrio, dices, bueno, pues vale, pues voy. Pero
y lo de poner algo al centro y pedir un segundo, lo de el compartir, no lo entienden.
No lo entienden.
Ah, no entienden nada de eso.
Claro,
no.
Es mejor, claro, para que no liara al camarero, que alguien se haga cargo de eso y luego ponerlo en el medio de la mesa. El mundo de la tapa nació... si no recuerdo mal la historia, creo que fue con el rey Alfonso XIII,
Jesús.
En Cádiz, en un día de Levante, que movía mucha arena, estaba de visita y como se levantaba mucha arena, le pusieron su consumición, si era un vino o lo que fuera, con un trozo de jamón encima del vaso para que no le entrase la arena.
Ah.
Entonces, el rey en cuestión...
Un trozo de jamón, le podía haber puesto una servilleta de papel. ¿No?
Sí, sí,
un
pero
trozo
bien,
jamón.
¿Eh?
Se la creo que el rey, bien, ¿eh? El
creo
rey.
Que el rey en cuestión, Alfonso XIII, insisto, creo que era... luego repitió y le dijo, pónganme otro vino, pero con una tapita como la de antes.
Ah, muy bien.
Entonces de ahí nació el concepto. Ah,
si es que...
Joder, vale para todo, ¿eh? Para un roto,
es un
para
pozo
una
de
tapa.
Sabiduría total, sí. Las cosas que aprendemos antes de irnos a la cama. Muy bien, muy bien. Vamos por lo último en el mundo del deporte. Y ese es la final de la Liga CB de baloncesto. El primer capítulo se ha disputado hasta hace unos minutos en el Palau Blaugrana. Y ha supuesto la primera victoria para el Barça. 97-88 ha ganado al Real Madrid. Hasta allí nos vamos. Albert Díez. Hola, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy bien. ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos.
Pues muy bien, aquí hablando de tapas y de baloncesto, que no es mala
mezcla. Yo me voy a ir a tomar unas tapas y encuentro algo abierto ahora. Sí. Ya te lo digo, ¿eh? Pues pero siendo viernes, yo creo que algo por el centro vamos a encontrar.
Pues mira, eres un afortunado. Nosotros cuando salgamos no encontramos nada abierto para tomarnos una tapa.
No,
la
tapas no.
Os las tenéis que tomar antes, pero podéis tomar otras cosas.
Un 24 horas o una cosa así, sí, pero de mala manera.
Cacharros se pueden tomar.
Un cacharro, sí. Pero no tenemos edad ya para cacharros.
No, no.
Albert, vaya partido tan cambiante, vaya partido con tantas alternativas. Un partido muy divertido, ¿eh?
Sí, un gran partido de baloncesto para aquellos de hacer afición, ¿no? El listón está muy alto para lo que queda de la serie, con este 97-88, más allá del resultado, el 0-6 de salida del Real Madrid, el Barça tomando el mando del partido al final del primer cuarto con el 28-23. Bueno, ha sido un partido muy igualado, es cierto que en la segunda parte el Barcelona lo ha ajustado mucho, ha anotado 50 de los 97 puntos, ha dejado en 38 al Real Madrid, ha tenido héroes inesperados como Da Silva, que está casi inédito. Si yo te digo Da Silva, tú me dirás, jugador del Barcelona, pero sí, es que sí. Está casi inédito, claro, esta temporada. Y después ha tenido el factor, porque al final el guionista del ACB o el guionista de la vida dice que esta final viene marcada por el caso Mirotić. Yo creo que hoy la directiva del Barcelona tiene que haber hecho como mínimo caso a lo que la gente ha dicho, porque le han ovacionado desde la presentación grupal, cuando han dicho su nombre, la gente se ha levantado, le ha ovacionado cuando se ha retirado al final, y ha sido clave, porque yo recuerdo que con dos minutos, si no me equivoco y algo más, estaba el Barça 82-77 arriba, solo cinco arriba, anota un triple y después todos los tiros libres que ha anotado, ¿no? Ha acabado con 14 puntos y 7 rebotes, pero realmente ha sido un gran partido de baloncesto, se lo ha llevado el Barça, ha defendido mejor, ha decidido mejor en los instantes finales, pero el Madrid ha sido, bueno, el vigente campeón de Europa, el equipo que le ha plantado cara al Barcelona los últimos años en los partidos importantes, y yo creo que espero y deseo que tengamos una serie larga, que creo que es lo mejor para los dos. Alguno dirá, no, que se lleve el Barça, que se lleve el Madrid, y para el aficionado al baloncesto.
Sobre todo, claro, para el aficionado que lo ve desde un punto de vista neutral. Desde luego, como decía Albert, las últimas 24 horas ha sido el gran protagonista y sobre él se han centrado muchas de las miradas de todos los asistentes en el Palau Blaugrana y también los que hemos visto a través de Vamos en Movistar. Nico Mirotić, que ha hecho este balance después de la victoria, la primera victoria del Barça en esta gran final.
Yo dije lo que dije y para mí era nada, volver a jugar baloncesto, disfrutar, hacer bien lo que tengo que hacer con la afición. Yo sabía que no iba a ser un partido fácil, pero somos profesionales, soy un profesional, tengo que poner todo al lado lo que está pasando y no me interesa lo que está pasando, lo que me interesa es el club, es el equipo y de poder ganar este partido y que lo conseguimos y a partir de esto va a existir simplemente para mí el partido del domingo.
¿Qué ovación de piel de gallina cuando salías del túnel de vestuarios?
Ya me emociono cuando me lo dices. Yo creo que el Palau, ¿no?, siempre ha acompañado, siempre ha estado para mí, siempre ha estado para el equipo y en estos momentos se agradece incluso más, ¿no?, para ver que la gente está contigo, que la gente te quiere y nada, yo como ellos saben, mi compromiso con el club es total. Yo voy a ser profesional, voy a ser lo mejor que puedo en estos momentos y era simplemente el partido de hoy y ya está. A partir de esto, el domingo más.
¿Te has quitado un peso de encima?
Hombre, si ganamos la liga, sí.
pues se quitará un peso de encima si ganan la Liga. Pilar Casado de las entrañas de Palau. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Al hilo de lo que estáis hablando, acaba de decir Saras en la rueda de prensa, precisamente sobre ese aplauso, sobre ese recibimiento y sobre todo la despedida a Nico Mirotić, que apoyan a Nico como a otro, si cabe un poquito más, y ha reconocido la dificultad de la situación que vive evidentemente el jugador montenegrino del FC Barcelona, porque no es fácil. Te acaban de decir que no cuentan contigo, así que así está el patio.
Muy bien. ¿Qué dicen los demás, los protagonistas? Oye, la pregunta que te hago, Pilar, ¿se han quejado los del Madrid del arbitraje? Porque es que tengo a Morris al lado durante todo el partido y me ha dado una tabarra con el arbitraje, que es que no, al final cero. He tenido que mandarle de allí porque no lo aguantaba ya.
Cero quejas. Cero quejas, sí.
Vale.
Cero quejas. Chus,
no le vas a convencer, Mateo, a Morris, ya lo sabes. No le vas a convencer, pero...
Chus Mateo es una persona muy prudente. Chus Mateo es un tipo que sabe dónde está, sabe lo que representa, sabe que es el entrenador del Real Madrid, que esta serie probablemente es muy larga. Y en un partido, bueno, pues hay muchísimos contactos. Unos se van a pitar, otros no se van a pitar. Pero cero palabras. Cero, absolutamente cero sobre el arbitraje. Ha reconocido que el partido evidentemente había sido igualado hasta el descanso, que ha dicho textualmente: hemos jugado bien, pero no lo suficiente para ganar, y reconoce que es verdad que probablemente haya pegado un bajón físico en el último cuarto, pero ni mucho menos se ha escudado en eso, porque ha dicho: no hemos perdido por ir más justos de físico. Evidentemente, más contento, mucho más contento estaba Saras. Ha dicho que ha visto una gran mejoría en la defensa en el segundo tiempo, pero ha dicho: esto es un playoff, lo más importante es olvidarse rápido de lo que ha pasado esta noche, aprender y a por el segundo choque.
Muy bien, que será el domingo a las 6:30 de la tarde. Enseguida volvemos al Palau y analizamos este primer partido de la final que ha ganado el Barça. En el Eurobásquet femenino ha llegado la primera victoria de la selección española, 7-8-5-7, el domingo el tercer partido ante Grecia. Y hasta ahora tenemos los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. La carrera será el domingo a las 8:00 de la tarde. Vaya librada hecho Barça.
Vaya librada de Gasly, vaya derrapada tremenda en una de las chicanes. Eso es la curva 6, la salida a la 6 de Pierre Gasly. Quería ver a uno de esos castores de cerca que viven ahí. Alguno de ellos tiene la madriguera en los muros del circuito, y la verdad es que están yendo bien las cosas para los españoles, pero cuidado que lo de Mercedes en Barcelona no era en broma. Primero Hamilton, segundo Russell a 27 milésimas en unos entrenamientos que estaba dominando Carlos Sainz, que está tercero a una décima de la cabeza, y cuarto Fernando Alonso a 3 décimas. Un Alonso que no estaba contento con los reglajes del coche, que ha estado tocando alturas porque el coche era muy delicado y ahora está un poquito más cómodo, pero que ha marcado su tiempo con tráfico, con lo cual de momento están confiantes y apostados en Aston Martin pensando que pueden ir bien. Quinto Leclerc, sexto Verstappen, muy tapado, ha hecho el tiempo hace mucho tiempo, y estamos en los últimos 17 minutos. Si la lluvia lo deja, porque es verdad que tú me lo señalabas, hay nubes negras en el horizonte, podemos ver ahora unas vueltitas con peso de carrera para ver qué tal ritmo tienen los monoplazas de cara al domingo.
Muy bien, pues quedan 18 minutos, así que enseguida analizaremos todos los detalles que nos deje esta jornada de los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Y la última noticia del día en el mundo del fútbol ha sido la oficialidad del adiós de Monchi del Sevilla. Se acabó esta segunda etapa de 4 años, la primera fueron 17, la segunda 4 años, y de inmediato se ha abierto una nueva para él con la confirmación del Aston Villa de su fichaje para las 3 próximas temporadas. La selección española, por su parte, ya está en Rotterdam, donde el domingo jugará la final de la Nations League ante Croacia. Enseguida estamos con Miguelito y con un protagonista, porque hay varios, como por ejemplo Joselu, el futuro jugador del Real Madrid, goleador in extremis en la jornada de ayer y que mantiene su idilio con la Roja, y que ha hablado precisamente sobre su futuro en la Casa Blanca.
De los rumores de lo que pueda pasar en mi futuro, ahora quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Creo que ayer fue un día muy bonito y a partir de la semana que viene pues ya veremos lo que pasa.
¿Qué te refieres, al lunes o al martes?
Me refiero a cuando acabemos la estancia aquí con la selección. La semana tiene 7 días, de lunes a domingo, o sea que vamos a ver lo que pasa. Primero vamos a ganar el domingo a Croacia, que creo que es lo importante.
Resultados de los partidos internacionales del día: 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa, Gibraltar 0, Francia 3 y Malta 0, Inglaterra 4, y un amistoso, Polonia 1, Alemania 0. Mañana desde las 9 la resolución de la fase de ascenso a primera, Levante Alavés en Orriols, en el Ciutat de Valencia, 1 ascenderá. Y desde las 7:30 de la tarde también tenemos el partido de ida de la fase final de ascenso a la segunda división en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, Castilla Eldense. Y a esta hora no sé si continuará. Se debe estar celebrando el concierto de la Liga de Fútbol Profesional en el Estadio Metropolitano. Allí está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. Aquí estoy junto con Alex Salguero, que hay un momentito de descanso en el concierto OMG, la Liga Experience, que está siendo la leche, la verdad. Artistas internacionales como Aitá. Ya sé que a ti no te gustan, ¿eh? Luego no quieras poner pegas porque no está Marea, no está La Fuga, no está Extremoduro. Bueno. Pero bueno, ahora se lleva Aitana, Sebastián Yatra, Jay Quiles, se lleva todo eso. Y estoy aquí con Salguero. Salguero, tú llevas desde el principio, ¿no?
Bueno, los primeros me los he perdido, pero la verdad que ha estado bien, ¿eh? Yo he disfrutado mucho, me lo he pasado bien y mañana habrá que hacer una reseñita, ¿no?, para la web y subir unos vídeos.
Mañana hay que hacer reseña, aunque no le gusta a Joseba, pero lo hemos disfrutado y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos pasado el mejor momento de la noche, que era lo que esperaba aquí todo el mundo, que era el momento ese de Sebastián Yatra y Aitana. Ahora hay un DJ, así que vamos a aguantar un poquito más por si queda algo de fiesta.
Vale, me ha dicho Fouto que Sebastián Yatra ha saludado al Santiago Bernabéu en vez del Metropolitano.
Sí, bueno, ha dicho que vamos a saludar aquí todo el mundo y que nos escuchen en el Santiago Bernabéu. Pero Fouto está un poco mayor, ¿eh?
Sí, ¿no?
Joseba.
Está un poco
mayor. Sí, porque... Es de estos que ya se queda ahí en la grada, sentados. No le gusta ya el jaleo.
Tapureta.
Sí, tapuretilla.
Sí, un poco mayor, ¿no? Nadie sabe la edad exacta de Fouto, pero no la queremos saber tampoco ya.
Va mucho a ver a India Martínez, entonces le gustan los conciertos más tranquilos.
Sí, él es más de Marbella en verano.
Sí, creo que va a ir a la semana que viene a Marbella a ver a India Martínez por enésima vez, así que nada. Bueno, pues disfrutando, chicos, luego nos contáis.
Un abrazo,
hasta luego. Tenemos motos en Alemania, Bezzecchi, Arbolino y Sasaki, los más rápidos, y un accidente tremendo, de Marc Márquez, cuya moto se ha llevado por delante la de Zarco. Y... afortunadamente sin consecuencias, pero las imágenes han sido muy alarmantes.
Sí, es tremendo, ha sido terrible. Salía de boxes Zarco, se ha ido al suelo Marc Márquez y han chocado las dos motos, ha sido esa suerte. Si alguna de las motos da con uno de los pilotos, es tremendo. Y Marc ha tenido su GP2 Engine particular, le ha hecho una peineta a la moto. Después de un extraño. Con lo cual,
sí, la he visto.
En fin, el enfado que tiene con esa Honda diabólica que tiene de los cuatro pilotos Honda, dos hospitalizados prácticamente, o mejor dicho, fuera de la carrera, que son Mir y Rins, pues es preocupante para el catalán, sí. Por cierto, ello está empezando a llover llover en Montreal.
Muy bien. Joder, y vaya ventolera que hay.
Sí, una ventolera gorda, sí. Bueno. Fórmula 1 con ventolera no es lo más aconsejable, ¿eh? Bueno, se mueve que no veas.
Pues 13 minutos queda para que termine la segunda sesión de los libres. Y una más de baloncesto, en este caso de la NBA. Ja Morant, el extraordinario jugador de los Grizzlies, ha sido sancionado con 25 partidos por juguetear otra vez con una pistola y además mostrarlo al mundo a través de imágenes. Bueno, pues es la segunda vez, se pierde más de una cuarta parte de la temporada. Imagínense las consecuencias económicas que tiene para un jugador que cobra un montón de millones.
Qué extraño, también hay deseo.
Como este programa es muy ecléctico musicalmente hablando, pues contrarrestamos el concierto de la Liga de Fútbol Profesional con Héroes del Silencio, porque hoy se cumplen 30 años de la publicación del Espíritu del Vino, un discazo tremendo de la banda aragonesa, que tiene canciones inolvidables como La Sirena Varada o Flor de Loto, aunque como ya las hemos puesto muchas veces, pues nos quedamos en este caso con nuestros nombres.
Por aguantar.
Que se está disputando la segunda jornada del Abierto de Estados Unidos de golf. Tenemos a Ricky Fowler liderando esta segunda jornada con menos 10 y a John Rahm todavía un poquito lejos de la cabeza. Está con menos 3, pero tiene tiempo para reaccionar el de Barrica. Analizamos la victoria del Barça contra el Real Madrid en el primer partido de la final de la ACB. Aquí está Parra La Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y está el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Os ha gustado el partido, profe? Seguro que sí.
Muchísimo, sobre todo los primeros 20 minutos han tenido un nivel altísimo, un nivel casi te diría sin exagerar de buenos equipos de NBA con un porcentaje de acierto en lanzamientos de 2 y de 3 e incluso en tiros libres bestiales. Luego en el tercer periodo ha bajado muchísimo el pistón, sobre todo el Real Madrid, que yo creo que tiene el factor fatiga más acumulado que el Barça, pero ha sido un partido muy bonito y muy merecida la victoria del Barça en este primer envite.
El Barça que ha ganado, Parra, en una segunda parte muy trabada, porque la primera ha sido como más lineal, ha sido más fina, más continua, pero en la segunda parte se ha trabado mucho el partido.
La primera parte ha sido muy brillante, demasiado brillante. Yo no recuerdo, lo hemos comentado en la retransmisión, no recuerdo un partido tan brillante en una final de ACB, nunca. La primera parte ha sido, para un espectador neutral, un Juan Gato de turno, que le importe esto poco,
nada.
Ha sido la primera parte maravillosa. En la segunda, evidentemente, se ha empezado a notar más el cansancio y han empezado a cometer más errores. El Barcelona se ha impuesto sobre todo porque ha subido un poco el nivel defensivo y el Madrid por ahí se ha ido agotando a la medida que Tavares se iba quedando sin gasolina. Yo creo que a esas alturas de la vida es inviable que el Madrid gane la Liga con Tavares jugando más de 30 minutos. Es imposible, porque son más de 80 partidos, es un hombre que mide 2'21", que salta a todos los tiros rivales, y no puede ser que le tengas en pista más de media hora, porque es insoportable, es insoportable. Y por ahí se ha ido el partido al Madrid. Un Madrid que, por cierto, ha tenido un porcentaje de triples que no va a volver a tener en la final ni de coña. Ha tenido un 60% de acierto en triples, que es una locura.
El Chacho es una cosa de locos.
Claro, el Chacho, la jugada que ha metido el triple en 2 segundos, el saque de fondo a una pierna como si fuera Novitski, pero a siete metros, es de locos. Pero que en términos generales yo creo que hoy la victoria hay que apuntarle un tanto a una persona que no es muy simpática, no parece muy simpática, no cae muy bien a mucha gente, que es Jasik Evicius. Ha movido mucho mejor la rotación, ha dado muchos más descansos a sus jugadores. Por momentos parecía un poco balonmano. O sea, ha estado metiendo jugadores 2 minutos dentro, 2 minutos fuera, tal. Sales, haces tu esfuerzo, te sientas, dejas 3 minutos, sales y vuelves a hacer el esfuerzo. Chus Mateo ha alargado muchísimo más las rotaciones. Y por ahí yo creo que se le ha ido el partido al Real Madrid.
Profe, ¿consideras vital, es muy importante por supuesto, pero vital el triunfo en el primer partido? ¿Decanta hacia el lado del Barça ya esta final claramente?
Parcialmente. Los que ya llevamos años en esto y los que aprendimos de los playoffs en Estados Unidos, allí siempre se dice que los partidos impares son los clave, ¿no? En las series al mejor de 7, el 1, el 3, el 5 y obviamente el 7, pero yo creo que psicológicamente, si el Real Madrid hubiera ganado este partido, hubiera sido muy muy importante, por no decirte decisivo. El Barcelona juega con más dificultad, o sea, se crea más problemas mentales cuando va a la contra que cuando va a favor. Con viento a favor es un equipo muy peligroso y este primer envite lo ha ganado bien, ¿no? Lo ha ganado con justicia. Y yo creo que la tiene bien encarrilada la eliminatoria de playoff, la final, pero bueno, el Real Madrid tiene también muchísima calidad y esto es largo. O sea, va a ser el partido de hoy ha sido con todo duro, por momentos, sobre todo en la segunda parte, muy trabado, y no va a ser fácil para ninguno de los dos, pero sí es verdad que el ganar el primer partido muchas veces es, la mayoría de las veces es decisivo.
Partiendo de la base de que yo pensaba que hoy el Madrid ganaba, estaba convencido de que el Madrid ganaba hoy, primero por el golpe moral que supuso lo de la Euroliga, volver a eliminar al Barcelona en la semifinal de la Final Four, y después por el jaleo Mirotić, que es que no nos podemos abstraer de eso. O sea, el día antes de empezar la final se monta un mare magnum con una noticia que es de hace un mes y pico. Si ya sabemos que Mirotić se va a ir, ¿qué necesidad hay de ponerlo en portada en todos los medios el día antes de la final? Es incomprensible por parte de la directiva del Barcelona, que son los culpables de esto. Por cierto, Laporta se ha borrado, ¿no? Estaba en Doha, no le ha dado tiempo a llegar al partido de hoy.
Tendría compromisos personales.
Y mañana se va el balonmano directamente. O sea, se ha borrado muy oportunamente Laporta. Dicho lo cual, si el Madrid hubiera ganado hoy, vería mucho más complicado que el Barcelona lo levantara. Pero si el Madrid es algo en algo superior al Barcelona, es en la capacidad mental, en la fuerza, en la resiliencia que tienen los jugadores para levantarse ante la adversidad. Y por eso no creo que sea tan importante el 1-0 como lo habría sido el 0-1.
¿Queréis decir algo más desde el Palau, Albert, Pilar?
Yo una cosa rápida. Que Laporta no se ha borrado porque no tenía en principio previsto venir aquí, pero que ya le ha ido bien todo lo de Mirotić. Y como muchas veces le damos palos a Jasikevičius, básicamente por sus planteamientos o por tener un plan de partido y no sabe reaccionar, ha cambiado, como apuntaba Parra, todas las rotaciones. Su equipo solo ha perdido 5 balones. Ha sido un triunfo coral. El hecho de meter a Da Silva, recuperar mentalmente también a Nico Mirotić. Lo que está pasando no debe ser fácil tampoco para él, que ya sé que cobra 10 millones, pero eso no significa que esto no le duela mentalmente y lleve desde el 21 de mayo pasándolo mal. Con lo cual, yo creo que es un triunfo muy importante del Barcelona. El 1-0, estoy con Paniagua, puede marcar la serie. Y bueno, chapó para Jasikevičius y sus chicos lo que han hecho hoy, claro.
Pilar.
Yo hay una imagen, al final del partido, el aplauso a Mirotić, hay una parte, no voy a decir todo, porque sería mentir, pero hay una parte del Palau que se ha vuelto al palco. No sé si es un mensaje de la afición del Barça a la directiva, en el sentido de aplauden a unos, se vuelven al palco y protestan a los otros. No lo sé. Eso lo tendría que interpretar, como digo yo, el que está todos los días aquí, que no es mi caso. Y luego, si el Madrid ha demostrado en los últimos tiempos que el 1-0 es relativo, ese equipo se llama Real Madrid. Claro. Porque es que hace un año estábamos en este mismo escenario así, ¿eh? Uh-huh. Hace un año, por ejemplo. O por ejemplo, sin ir más lejos, la serie frente al Juventud y ni qué decir de la serie de Partizan.
Claro.
Es verdad que físicamente se nota justito. Yo creo que hoy los bases del Madrid no han marcado el ritmo del partido. Es decir, no han jugado muchos minutos a lo que a ellos les gustaría y en el ritmo que a él le gustaría. Y hoy, por ejemplo, Sergio Rodríguez, es verdad, ha estado muy acertado en el triple, pero probablemente no tan brillante en la dirección del equipo, y eso lo nota. Y hoy, por ejemplo, el teórico relevo de Tavares, que es Vincent Poirier, que es verdad que llevaba mucho tiempo parado, llevaba prácticamente 2 meses, pero en la serie anterior le vimos un poquito mejor de lo que le hemos visto hoy. En fin, hay detalles, yo creo que hay bastantes detalles, pero pinta probablemente a serie muy larga, ¿eh?
Bueno, pues mira, disfrutaremos del baloncesto. Segundo capítulo el domingo a las 6:30 de la tarde en ese mismo escenario, en el Palau. Gracias Pilar, gracias Albert, gracias Parra, gracias profe,
gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Hasta luego.
Nos vamos rápidamente hasta Rotterdam porque nos está pidiendo paso en la concentración de la selección Miguelito con protagonista. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, aquí estamos ya en Rotterdam, ha viajado esta tarde la selección española. Y el domingo otra final contra Croacia. Estoy con un futbolista que se le está dando bien la temporada, lleva un triplete con el Manchester City y aspira a conseguir su primer título aquí en Rotterdam el próximo fin de semana. Se llama Aymeric Laporte. Aymeric, buenas noches.
Buenas noches.
Lleva 20 partiditos ya con la selección y ayer empezamos bien, ¿no? Este torneo, yo creo que hay ganas, ¿no? De tocar metal después de 11 años para reforzar la figura del seleccionador y que la gente confíe más en la selección.
Sí, la verdad que las ganas están muy presentes. Hace tiempo que llevamos buscando un título. Sí, es verdad que no es un europeo, un mundial, pero sigue siendo un título importante para nosotros. Contentos de ver la victoria de ayer y de tener una oportunidad de poder jugar una final más.
Pues nada, solo le dio tiempo a realizar un entrenamiento con Lenormand, su compañero ayer en el eje de la defensa, pero como digo, salió bien. La primera parte no fue tan buena, la segunda mejor. Y como digo, Joseba, aquí está Laporte, que ya te escucha.
Hola, Meri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Os habéis recuperado fácil de las fiestas, ¿no? De los fastos, porque joder, ayer jugasteis Rodri y tú, jugasteis bastante bien. No se os notó.
Bueno, somos profesionales, al final. dedicación 100% durante toda la temporada y un par de días de fiesta no nos afecta demasiado. Tenemos los músculos, siguen aquí, o sea, está bien.
Joder, vaya días estáis viviendo tan intensos, ¿no? Primero todo lo que habéis conseguido con el equipo y ahora que empiece la Liga de Naciones, que en menor medida pues también es algo que os ilusiona, ¿no?
No, y mucho, o sea, menor medida tampoco, o sea, es algo espectacular para nosotros. Tener un premio de ese calibre siempre es atractivo y importante para nosotros, un título internacional, nacional, con la selección nacional, perdón, es espectacular. Encima es la tercera edición, nos merecíamos también ganar la anterior, por desgracia la perdimos y nos hizo mucho daño, así que intentaremos que esta la ganemos al final, es lo que todos queremos.
Oye, Meri, me sorprendió un poco después del partido de ayer que dijeras que había sido una semana muy dura. O sea, desde dentro vosotros, me imagino que os referís básicamente a la figura de Luis, del seleccionador, ¿no? No sé, ¿habéis vivido como que había mucha crítica desde fuera? Porque dijo, joder, una semana tan dura, no sé. A mí no me ha parecido que haya habido tanta crítica, sí que ha habido, es verdad. Pero desde dentro, ¿cómo lo habéis vivido eso?
Pues yo no he estado, o sea que no, como bien has dicho, he estado de celebración, o sea, no he estado muy atento o al tanto de todo lo que se ha dicho o se ha podido decir. Y desde dentro, ya te digo, he hecho un entrenamiento y un partido, no he estado más días con la selección, así que no sé lo que habrán dicho o pasado o lo que habrá pasado, pero no he notado ninguna cosa rara.
¿Y a Luis le notaste que se quitó, por ejemplo, un peso de encima después de ganar ayer, después del comienzo que tuvo con la selección?
No lo sé. Nosotros estamos súper felices de haber ganado, que eso es súper importante, yo creo que tanto para él como para nosotros, que al final venimos de un mundial que quedó como quedó y teníamos muchas ganas de llegar a esa final.
Estamos viendo las trazas del nuevo equipo, de Luis de la Fuente. Tampoco se trata de decir si es mejor o peor que otro, pero sí que es verdad que buscáis ahora con más rapidez la portería rival, y eso también supone que para los defensas sea más difícil, ¿no? Porque claro, cuando vas más rápido hacia arriba, si te pillan, claro, te pillan más desguarnecido en defensa, ¿no?
Sí, la verdad que ayer ha habido transiciones muy rápidas por parte de Italia, que yo creo que lo tenían muy bien ensayado, sobre todo en la primera parte. Luego en la segunda hemos podido controlar algo mejor, pero bueno, al final el fútbol son riesgos, son acciones puntuales y estamos dispuestos a jugar ese tipo de partidos a este nivel y con esos riesgos que hay que tomar en estas alturas.
Oye, esta es una pregunta dedicada a nuestro querido amigo Kepa, a que al lado de uno de la Real Sociedad se juega mejor.
Bueno, mejor no lo sé. Al final aquí ha pasado grandes jugadores y obviamente el que está aquí hoy es él y lo ha hecho muy bien. Ahora queda finalizar el próximo día y salir todos contentos.
Claro que sí. Oye, estamos un poco preocupados. ¿Has hablado con Grealish en las últimas horas?
Sí. ¿Ah, sí? Se ha hablado y está muy bien.
Está muy bien. Perfectamente recuperado de todo.
Sí, sí.
Es verdad que merece, como dicen algunos, el brazalete de capitán del City ya para 15 años como mínimo, después de cómo lo ha vivido la Champions.
De las fiestas, desde luego.
Pero es así como lo hemos visto en el día a día, ¿o no?
Sí, sí, sí. Todos los días. Joder. Por eso no nos es extraño a nosotros.
No, joder. Pues todos los días así, qué barbaridad. Es un poco el que lleva la voz.
No
hablo de beber
de gracioso,
y eso.
No.
Claro, hablo del carácter. Digo que es el que lleva un poco el peso en el vestuario, sí. De las bromas y de todo esto. Sí, joder. Sí. Pues, Oye, ¿y tu futuro qué? ¿Cómo estás ahora? Porque habéis sido un año extraordinario, pero me imagino que has jugado menos de lo que te hubiera gustado jugar. ¿Cómo te planteas el futuro?
No puedo hablar de esto. Me han dicho no hablar, así que prefiero dejarlo ahí.
Vale, se decidirá en breve, me imagino, eso sí.
Bueno, estamos en mercado, o sea que ya se verá lo que pasa, pero bueno, tengo 2 años de contrato todavía con el City, así que estoy muy tranquilo. Pase lo que tenga que pasar, va a estar bien.
Muy bien. Miguelito, dale.
Voy con algunas rápidas. Aymeric, os toca un poquito las narices el clima así, un poquito de negatividad que parece que envuelve a la selección desde hace un tiempo. ¿Alguna vez incluso has levantado la voz en alguna rueda de prensa al respecto?
Bueno, lo acabas de decir. Al final es año tras año. No sé el motivo de por qué. Seguramente porque unos querrán unos y otros otros. Digo, tanto entrenadores como jugadores. Toda la gente lo hace muy personal, yo creo, y al final no todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero bueno, yo sigo aquí, o sea que estoy muy contento por esa parte, y lo único que tenemos que hacer es ganar para intentar que todos estén de acuerdo, o por lo menos haya más gente de acuerdo.
¿Os ha cambiado mucho la vida a los centrales ahora con De la Fuente? ¿Tenéis que ser, como le decía antes, Joseba, más directos, menos toqueteo de balón y complicaros menos la vida, o no?
Bueno, no lo sé. El estilo de juego es parecido. Quizá, pues sí, un juego más directo, con más profundidad, pero bueno, ni uno es malo ni otro ni el otro es peor, o sea, son estilos diferentes, aunque sean algo parecido en la posición de balón, ya está.
Háblame un poquito de Rodri. Le tuviste en el Mundial a tu lado como central. Ahora ya parece que está consolidado de medio centro. Ha metido el gol de la final. Está en un momento espectacular, ¿no?
Sí, un momento muy dulce para él. Le sale todo, aparte de ser uno de los mejores del mundo al día de hoy. Creo que lo está haciendo fenomenal. Ha tenido un crecimiento brutal desde que ha llegado al City. Y se le ve, se le nota incluso pues en los entrenamientos. En todos los días cuando toca un balón, lo toca con sentido, lo descarga, o sea, espectacular.
Y la última por mi parte, Croacia. Siempre pensamos en Modric, ya os enfrentasteis a él en la Champions. ¿Qué te parece esta selección? ¿Cuáles crees que son sus principales peligros?
Bueno, en el medio campo tienen estrellas mundiales. Es verdad que siempre es un equipo peleas, por así decirlo. Siempre están ahí hasta el último segundo. En la Euro nos plantearon un partido muy difícil que nos llegaron a empatar a final de partido. Y ayer, antes de ayer, volvimos a ver a ese equipo empatar en los últimos segundos. Al final es un equipo luchador, luchan hasta el final, han conseguido ganar antes de ayer y están donde se merecen estar.
Emery, que veamos una gran final y que tengas muchísima suerte para el futuro. Un abrazo grande, gracias. Mistokaja bat eskutan, ez daukazu beste. Buritako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Buritako berezia zara, buritako berezia zara. Las 12 y 6 horas menos en Canarias, hay mucha gente hoy en el Oasis, ¿eh? Está Eric, con el que ya hemos hablado, está Carmichael, aquí está Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Está Tomás Guas, por supuesto. Hola Tomás, ¿qué tal?
El araña, que no se lo oíste. Gracias,
igualmente, hombre.
Aymeric Laporte.
Aymeric Laporte, ¿eh?
Sí, es un tipo, a mí me gustaba jugando en el Atleti.
Sí, no me ha dicho nada del futuro, ¿eh? No me ha dicho nada, no. Me ha cortado, vamos. No, yeah.
Una tumba.
Sí. La Porre Normán, creo que ante Croacia juegan Pavar y Mendy.
¡Oh! Maravilloso. Nacionalizados de forma express.
Sí, mordiendo ahí. ¡Ah, les enfants!
Les enfants de la patrie, sí, señor. Víctor Fernández, hola Víctor.
Fernández.
Sí, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? Gracias bien. Por invitarme a este oasis de libertad de los viernes, ¿no?
Señor. Oh. Tenemos que hablar luego de una iniciativa relacionada con Mbappé y con Melchor, ¿no?
Sí. Hay que solucionar este asunto, ¿eh?
No puede
ser. Sí,
también,
es serio.
Claro, también, ¿cómo os va la marcha? Es que sí. Os va la marcha más que un mono.
Sí. No, es serio, es serio, es serio.
Es serio,
por favor. Cuando usted diga como director del programa, abordamos el asunto, pero hay que reclamar ayuda y de aquí no nos podemos ir sin solucionarlo.
Hay que ayudar a Mbappé y a Melchor.
Y a Melchor. Buah.
Sí, joder. A ver cómo lo conseguimos esto. Germán Dobarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Uf, a ver, lo tenemos difícil, ¿eh?
Bueno, llevamos una semanita, madre mía, sí. Lo del Depor es la semana fantástica, ¿eh?
Sí.
Lo eliminan en el playoff, se cargan así a bote pronto al entrenador, a todo el consejo de administración, empieza a resetear. La verdad es que el calentón del propietario es una irresponsabilidad absoluta y esperemos que el Depor no lo pague. Pero sí. Vamos, la cosa está chunguísima.
Y el que vive súper relajado de un par de semanas aquí es Hugo Ballester. Huguito, hola, ¿qué tal?
¿Cómo? ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bueno, algún bolo ha tenido, creo.
Y concierto.
Sí. Bolo y concierto, sí. Todo a la vez, ¿no? Sí, ¿no?
Todo
sí.
A la vez.
Sí, sí.
Sí, algún bolo cayó.
¿Te has portado bien? No he tenido referencias, mira, del concierto, la verdad. No he preguntado tampoco, ¿eh? Pero...
Primera fila y todo.
Sí. Buah. ¿Bien, Hugo, o qué?
¿Pero quién tocaba?
Bien.
El
High Level. Bueno, el concierto que fue ayer fue Sabina.
Sí.
Y fue una maravilla.
No, si no me refiero a ese, me refiero al
Sabina.
Bolo, al bolo. No,
y sí, el otro concierto, pues sí. Es que en la semana de Grillis, hablar de mí, lo intenté, pero no.
Pero tocaste
no llegué.
Bien, ¿tocaste bien?
Lo intenté, sí, la voluntad la puse.
Eso es lo importante.
Pero, bueno, pues pero me entró una pájara falta
no,
de el último repecho.
No te creo, no te
no
creo.
Puede ser.
El último repecho,
no
sí,
puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Hoy
sí,
los años, Huguito, ¿eh?
¿Bomba de humo? ¿Bomba de humo? Oh.
No, que va, bomba nuclear mía propia, o sea, quiero decir...
Por la vía del cloroformo.
Tú estabas también en el bolo, Eri.
No, a mí me lo contaron.
Destruí.
Pues si tú estabas,
me
¿no?
Autodestruí.
Tú fuiste también.
¿A dónde?
Al bolo.
¿Dónde fuisteis el...
Ah, sí, entonces sí.
Sí, ¿y se portó bien Hugo?
Muy bien.
¿Sí?
Lo esperado.
Bueno, lo esperado suele ser que tenga bastante protagonismo.
Lo esperado.
Vale, lo tuvo entonces, vale.
No, pero escucha, uno dice lo esperado y el otro dice que se quedó reventado a mitad de camino. Yo no sé si eso era lo esperado
a
mitad de camino no, a falta de 5 kilómetros. O sea, quiero decir,
fue una escapada en toda regla y
pegué un hachazo cuando creía que tenía fuerzas.
Una pájara por no alimentarse bien.
¿Y Eriki qué tal estuvo? ¿Bien?
Eric, sí, Eric suele mantener la compostura habitual.
Tengo mi fondo, sí.
Hubo cánticos.
Eric siempre en mi equipo.
Tiro de clase.
¿Tuviste algo que no se pueda contar, Carmichael?
Vi cosas que no se pueden contar.
Pues cuéntalas.
Pero sí que es verdad que escucha,
Carmichael, ¿cómo puedes decir aquí he visto cosas que no se pueden contar?
Eso en la programación normal, sí. Claro. Esto no es normal.
Ah, no, hay que decirlo todo.
En el Oasis se cuenta todo.
No, yo es que me fui antes porque hay que saber retirarse.
Ya, sí.
Porque había el peligro.
Pues tú, cuando se te calienta el morro, no sueles retirarte pronto, ¿eh?
Cuando cojo vuelta, cuidado.
Sí, coges ahí... Sí, tienes una buena velocidad de carrera. Sí, a una vuelta igual fallas, pero...
Tengo ritmo, sobre
ritmo
todo.
De carrera sí, bueno, sí. Ritmo de carrera bueno.
Ahí distancias cortas menos, pero ritmo de carrera, pam.
Sí.
Y entonces, claro, tienes que, como me conozco, es mejor irte a las 7:30
sí.
de la tarde que de la mañana.
Yeah.
Entonces...
Te fuiste a las 7:30 de la tarde.
De la tarde.
Vale. ¿Y lo que viste que no se puede contar fue a las 7 de la tarde?
No, es que la gente estaba animada, cantaba, estuvo muy bien.
Bueno, ¿se puede contar?
Joder, cantar. ¿No, no se puede contar que la gente canta?
No se puede contar lo que cantaban.
Ah, vale, pues no lo digas.
Oye, estoy aquí con unas incertidumbres, contar alguna cosa, que no sé qué pasó.
Ahora lo cuenta. Está Miguelito, pero está también Manolo Lama. Hola, Manuel, muy buenas.
Ah, bueno. Muy buenas, aquí estamos.
Joder, qué lujo, Manuel.
Bueno, esto sí que Víctor... Don Joseba, buenas noches.
Bien, has entrado bien, Manolo.
Estos viernes están ganando prestigio y calidad.
Sí.
Le está gustando al señor Lama entrar en el Oasis.
Me gusta, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que para mí es un placer. Cada vez que me llaman, entro a compartir con profesionales como vosotros de tan alto nivel.
Lo entendemos.
Estos minutos de radio... Pues es, joder, es llenarme
se está
de satisfacción.
Haciendo largo, ¿no, Manolo?
Sí, la verdad que sí.
Vaya entrada, macho. Falta el señor Lobo, ¿verdad?
Bueno, la verdad.
Llevo desde y media escuchando el recital informativo de don Joseba Larrañaga y he estado muy atento a todo.
La verdad.
Y a esa
verdad,
gran entrevista que le han hecho a Labor.
Has echado siete cabezas. Sí, pues tengo yo una...
Pues la verdad que las noticias de protestas esta semana han sido para verla.
¿Eh? No digas nada de Mbappé, Víctor, nada.
Hay que hablar de Mbappé.
No, por favor.
No.
Sí. Enseguida vamos a hablar. Pero antes los mensajes que dicen los oyentes, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo están comentando todo, como siempre, en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hay que agradecer el compromiso de Laporte y de Rodri, que pudiendo estar con Grealish en cualquier lugar disfrutando del verano, han decidido acompañar a sus compañeros hasta Rotterdam. Tienen un mérito tremendo. Otro decía, os parecerá sorprendente, pero pasado mañana juega la selección española de fútbol la final de la Liga de Naciones y quiero que sepáis que a muchos de nosotros nos interesa este triunfo de España y nos ilusiona. Gracias por hablar de esto.
Claro, estaría bueno.
Hablando de baloncesto, decía un oyente, Mirotić es un profesional. Se fue del Madrid al Barça, lo ha dado todo y estaba dispuesto a rebajarse el sueldo. Señor Laporta, es usted el que lo echa fuera. Es increíble el trato que le estamos dando a un gran deportista. Otro decía, a Mirotić le han despedido hoy con una ovación solo porque han ganado. Ya veréis cómo si pierden habrá pitada. Otro dice, esperad a ver cómo termina la película, hablando de si ganará el Madrid o el Barça, porque dice que como termine fallando Mirotić la canasta ganadora y el Barça pierda el título, no le van a dejar entrar en el Palau. El Madrid en la serie siempre pierde el primero y acaba ganando. Aviso a todo el mundo. Y otro dice, es brutal. Gana el Barça el primer partido del playoff y escuchando a los comentaristas de la cadena COPE, parece que haya ganado el Madrid. La verdad que os pueden los colores.
Por cierto, estaba mirando, ha estado Grealish en la convocatoria de Southgate con Inglaterra, pero no ha jugado el partido contra Palma.
Concierto de la Liga.
Estar estaba.
¿Cómo para jugar?
12 y 13 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?